Hoy por hoy, don Félix Crouse es titular de la Oficina Anticorrupción. Te digo gracias, Crouse. Lo que pasa es que recién saqué a Viviski, viste, porque se nos fue el Kino y nadie lo conoció tanto como Daniel. Gracias, gracias por tu ida y vuelta.
¿Cómo estás, Horacio?
Bien, preocupado, digo, desde la República, no la República, la muñequita que pone Lilita Carrió, de la República de verdad, de la independencia de los poderes, de lo mediático que está jugando sucio una vez más. A ver, me interesa tu mirada, no solamente por tu responsabilidad, sino tu mirada judicial, amplia, mirando más lejos.
A ver, yo te diría... lo que hemos visto de la Corte es una típica salida de la idiosincrasia judicial y de la Corte en particular, que es encontrar el atajo más ambiguo, la salida por alguna coartada que impida resolver el asunto, aunque sea para ganar unos metros, porque este asunto lo van a tener que resolver muy pronto. Los tiempos se los ha autoimpuesto la propia Corte, y muestra varias cosas, ¿no? La segunda vez que la Corte habilita el per saltum, el recurso extraordinario por salto de instancia, así se llama, que quiere decir, nos saltamos una instancia y llegamos a la Corte. Ahora, ¿en qué otra ocasión lo hizo la Corte? Para anular una parte de la reforma judicial, donde el Consejo de la Magistratura era elegido por el pueblo, nada menos, o sea... la invocación de un principio central, el artículo 1 de la Constitución, sistema representativo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo electivo en la República Argentina es virtuoso por definición, ¿no es cierto? Ese es el sistema de soberanía que elige la República Argentina para las autoridades políticas, ¿no? Y los jueces también son autoridades, porque son autoridades del gobierno de la polis. La segunda oportunidad es ahora, para resolver un asunto que tiene que ver con el desplazamiento, ¿no?, de dos jueces de mediana jerarquía, donde el problema de la trascendencia institucional no es el desplazamiento de los jueces, que no es ni más ni menos que regresen al cargo para el que sí recibieron acuerdo del Senado, sino precisamente la gravedad es que en su momento no recibieron el acuerdo del Senado. Estamos poniendo el carro delante del caballo, quiero decir, el problema no es...
Tal cual, yo digo, ¿para quién juega esta Corte? ¿Para quién juega?
Está claro que su discurso no es un discurso inequívocamente republicano, tanto que todos se llenan la boca con la palabra republicana. Claro, pero lo que sí es cierto es que vos sabés que la República puede ser una república democrática o una república oligárquica, ¿no? Claro. La República sirve para todo. La Corte, cuando nace en 1862, fue la victoria de la República Oligárquica con Bartolomé Mitre a la cabeza. Una Corte chiquitita para que estuviera todavía dentro del poder concentrado, más concentrada la capacidad de decisión. Y literalmente durante todo el recorrido histórico se ha dedicado a consolidar ese poder. El non plus ultra de esto fue, por supuesto, una acordada bajo pretextos leguleyos para consolidar el golpe del 30, pero antes se había dedicado a consolidar toda la jurisprudencia que quisiera poner límites al Estado para consolidar ese Estado oligárquico, digamos, de fines del siglo XIX.
Me acaba de enviar uno de nuestros productores, de apellido Borro, gran compañero, gran amigo y gran productor, que han sobreseído a Milagro Sala en la causa Lucas Arias. Ahí el tribunal de la provincia de Jujuy hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad. Digo, se han venido cargando historias que a ellos les incomodaba dentro del sistema.
Sí, pero veamos la otra parte del asunto. A mí me interesa mirar en esto que vos me acabas de decir, pero me interesa ver también el recorrido del peregrinar de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
A ver, dale.
No han recibido acompañamiento en ninguna de las estaciones en donde fueron a buscar auxilio, que fue el propio Consejo de la Magistratura que con buen criterio corrigió su error anterior, digamos, porque bueno, el Consejo hizo lo que hizo en su momento, pero no tenía mucha capacidad de condicionar el acuerdo del Senado, pero lo que sí es cierto es que lo que trató de hacer es completarla, digamos, los títulos imperfectos de estos tres jueces. Después, los propios jueces de primera instancia, digamos, de contencioso administrativo, dijeron de modo muy enfático, mire, Claro, a ustedes nada de esto los agravia. Los jueces de segunda instancia, al parecer, tenían que resolver este asunto. Había ahí un empate que no quiere decir que haya que alguno de ellos fuera a acompañar a los jueces. Puede querer decir también que alguno pretendía resolver por argumentos distintos. Entonces no había una mayoría en términos técnicos, porque convergían en una decisión parecida, pero no con los mismos argumentos, y eso no es una mayoría, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos qué iban a resolver, porque le sacaron la pelota. Entonces ahora abren el recurso, consiguen ofrecer darle unos metros de oxígeno a los jueces, porque le da efecto suspensivo, y le ordena al Consejo de la Magistratura que esto no se materialice, y estamos en este dilema. Ahora, yo querría, esto significa mucho a mi modo de ver. Primero, como dijo ayer el secretario de Justicia, yo coincido en su palabra, veremos qué corte tenemos. Un poco sabemos qué corte.
Claro,
tenemos.
Por eso te preguntaba.
Pero me parece son, que pero tengo la sensación de que la corte no está dispuesta, por lo menos hasta hoy, ojalá me esté equivocando, a usar el puente de plata que muy generosamente le ofrece el sistema político argentino para volver sobre sus pasos sobre los desaguisados de los últimos años.
Tal cual.
Todo el sistema judicial está siendo objeto de una oferta generosa para rescatarse, digámoslo en términos de los chicos. Y bueno, me parece que algunos lo están entendiendo, porque bueno, hubo un extravío que un día habrá que estudiarlo con una mirada sociológica y política a qué obedece. Yo tengo mi tesis, digamos, sobre eso. Ahora, vamos a ver si la Corte también vuelve sobre sus fueros y se vuelve a adecuar a su quicio. Las declaraciones de Bertuzzi y de Castelli ayer son sintomáticas, digamos, del nivel de extravío en los que estos dos muchachos han caído. Dije Castelli. Castelli dijo que este había sido un fallo acertado, condicionado por la movilización social.
Bueno, sí, claro.
Esto es sí, gravísimo. Un juez hace descansar sus expectativas de justicia en la cuarta.
Claro, a ver si tiene público. Es como el rating de nosotros.
Aquí sí, por otro lado, tampoco vio la. Ese muchacho no sabe lo que es la movilización.
No, no tiene la menor idea.
Porque un puñado. Verónica.
Verónica Graveitia te quiere hacer una pregunta.
No, precisamente, Crouse, buen día. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás?
A eso quería hacerme referencia, para ampliar eso de la movilización. La movilización fue política. De hecho, ayer Elisa Carrió celebró en sus redes sociales esta decisión de la Corte. Lo mismo pasó con Patricia Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio. Digo, evidentemente hay intereses claramente políticos en este tema.
Todas las decisiones son políticas y todas las decisiones de la Corte son políticas en la cabeza de un poder. Pero la ley es política, porque la ley no se fabrica en una fábrica de pasta. La ley se fabrica en las instituciones donde se consagran las reglas de juego y las representaciones políticas. Senadores y diputados que hacen las leyes, incluso las que los propios jueces tienen que obedecer, aunque a veces se olvidan, son producto del consenso y del disenso de las mayorías y de las disputas en el ámbito de la política. De manera que hablar de un antagonismo entre política como si fuera algo desdeñoso, digamos, peyorativo, y enfrente el derecho como si fuera una revelación divina, digamos, una voz angelical que viene del más allá, bueno, es una farsa. Esa voz divina no es ni claro. divina ni viene del más allá, sino que tiene que ver con los sectores concentrados del poder en la Argentina, para los que el Poder Judicial ha trabajado desde la emancipación nacional en 1810. No hay novedades en esto. Entonces, digamos, este es un viejo asunto, como escribió Tejada Gómez alguna vez, que todavía no está saldado en nuestro trágico empate histórico, y en donde el Poder Judicial es un actor que a veces juega fuerte y juega todo, y a veces no juega tanto. En los años de la dictadura no jugó porque la apuesta extrema de los sectores poderosos de la Argentina fue arrasar, asesinar y desaparecer gente. La apuesta en esta etapa histórica ha sido consolidar ese poder con un auxilio determinante del poder judicial. Lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Ecuador, donde digamos la pantomima de los cuadernos se replica del mismo modo que se replica en la República Argentina y lo persiguen a Correa de este modo. Lo vemos en la República Argentina y vemos a esta peonada, digamos, que de pronto se encuentran involucrados en un trance en el que yo no sé si alcanzan a dimensionar. realmente cuál es el rol histórico que están cumpliendo, ¿no? Yo me escuchaba a Brulio, un tipo que me cae simpático, yo he sido fiscal, digamos, en muchos juicios con él, es un juez correcto, pero bueno, me parece que el gorilismo nubla la razón de mucha buena gente y lo lleva a derroteros viles, ¿no? Y ayer lo veo declarar precisamente planteando este antagonismo entre derechos, diciendo que la Corte había puesto el derecho por sobre la política. ¿Y quién le dijo a los jueces que el derecho, lo que ellos llaman el derecho, es algo que está por sobre lo que ellos llaman la política, como si derecho y política no fueran un continuo en la producción de la vida social?
Tal cual.
Digo, Horacio, me parece que cuando le ofrecemos el micrófono a gente que está acostumbrada a moverse en las sombras, su discurso los revela y los deja desnudos, ¿no?
Mira, me gustó esa frase, me gustó eso un montón. Cuando le das micrófono, lo dejas desnudo. ¡Uy, don Félix! Nos hace pensar. Félix Crouch, abrazo grandote.
Abrazo, amigos y amigas.